soy Eugenia y soy familiar de alcohólicos. Soy madre de adictos, tía también de alcohólicos, adictos, ¿verdad? De todo hay un poquito en la casa, gracias a Dios. Y ahora puedo darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque antes no aceptaba, ¿verdad? Pero hoy día estoy agradecida con Dios, primeramente. Les voy a platicar porque estoy agradecida con Dios. Quiero agradecerle al programa de Alanon, ¿verdad? Por haberme invitado. Gracias a ustedes también, ¿verdad? Porque dice que Dios se manifiesta en la conciencia del grupo, ¿no? Entonces, sé que Dios los usó a ustedes para que el día de hoy, ¿verdad?, se pueda llevar a cabo a esta junta, ¿verdad? Esta junta. Y gracias por todos los que están aquí. Me caí hace 3 semanas, les digo, una pata me quedó por allá y la otra por acá. Y le pedí mucho oración a mi pastor, ¿verdad? Le dije que se podía orar por mí porque me habían invitado y también por la persona que iba a manejar. Porque yo nunca he manejado más de mi casa a mi trabajo, del trabajo a mi casa y nada más, ¿verdad? Entonces pedí oración. Dios me provió y me permitió arreglar los asuntos que tenía que arreglar, ¿verdad? Y Él me trajo, y me permitió manejar hasta acá, ¿verdad? Y con paz y tranquilidad, ¿verdad? Me dio esa paz y esa tranquilidad. Y poder llegar aquí, ¿verdad? Y verlos a cada uno de ustedes y ver ese amor con que me han recibido. Y le doy las gracias a Dios por eso. Y pues bueno, pasando al tema que se me dio, no se me dio un tema, ¿verdad? Se me pidió que hablara de mi experiencia.
Que se puede levantar la boca.
Se me pidió que hablara de mi experiencia y me voy a levantar porque siento que se me hace más fácil la parada, ¿sí? Tal vez así se escuche un poquito más. Ok, gracias. Y gracias por la confianza de expresar que ya se pongan las fotos. Y bueno, ahora déjenme decirlo. Y pues sí, yo como soy hija de alcohólico, ¿verdad? Y vengo afectada por el alcoholismo de mi padre, ¿verdad? Mi papá es un hombre muy responsable, trabajador, ¿verdad? Con varias familias, tengo varios hermanos. Aparte de mis hermanos de papá y mamá, ¿verdad? Y pues mi mamá también tiene 2 hijos, ¿verdad? 3, que no son de mi papá, pero al final del día pues somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos, crecimos juntos y he aprendido a quererlos, amarlos y a respetarlos también, ¿verdad? Yo viví el incesto con mi papá. De ahí, después de que viví el incesto, me fui a la calle, ¿verdad? Ahí es donde yo aprendí a vivir una vida pues desordenada, ¿verdad? Una vida desordenada. Viví el abuso sexual también fuera de casa. Y a través de todo esto, fui a parar a un hospital psiquiátrico. Le doy gracias a Dios por ello. Hoy le doy gracias a Dios por eso, porque yo tengo una hija con esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, si yo nunca hubiera ido a un hospital psiquiátrico, yo no sabría qué es lo que mi ser amado, ¿verdad? Ha vivido ahí, en ese hospital psiquiátrico también, ¿verdad? Me casé con un no con uno, con 3 alcohólicos, ¿verdad? Me casé, mi primer vez que me casé no funcionó porque yo soy una persona que tengo mucha celotipia, muy insegura, mucho celo, ¿verdad? Después dije, ya no me voy a casar, pero me volví a vivir con una persona, con el papá de mi hija, y ahí viví lo que es la infidelidad. Se juntó con la mamá de mi sobrino, ¿sí? Entonces quedé más amargadita, llena, se va acumulando el resentimiento, ¿verdad? Más inseguridad todavía. Después me caso, ¿verdad? Y vivo con el padre de mi hijo y empieza a auxiliar a mi sobrina, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo decidí no volverme a vivir con nadie, es porque ya sentía yo que ya no había vida, ¿verdad? Con un hombre que a mí no me había tocado la suerte ni la bendición de tener un esposo, y viví por muchos años afanada en que yo quería tener un esposo y yo vivía esperando ese esposo, lo sigo esperando, ¿verdad? Y bueno, después de, a los 31 años de edad, me separo con mi esposo y empiezo a como madre soltera. Tengo un hijo, ahorita mi hijo tiene 18 años, mi hija tiene 22 años. Para entonces mi hijo tenía 5 meses y mi hija tenía 3 años de edad. Y empiezo a vivir sola con ellos. Yo aprendí a cortar el cabello en Tijuana, estudié en una escuela de cosmetología por 3 años. Y esa es mi profesión, ¿verdad? Eso me dedico. Sé que aquí en Alanón no tenemos profesión, todos somos iguales. Gracias a Dios, ¿verdad? Que todos somos iguales. Y a través de esa profesión, yo elegí quedarme en mi casa con mis hijos. Ahí les arreglo el cabello a mis amistades y personas que me recomiendan y me van conociendo. Pero aún con todo y eso, ¿verdad? Pues tenía que trabajar, ¿no? Tenía que trabajar, tenía que darle el tiempo también a mis hijos. Y no era fácil, ¿no? Entonces, cuando mi hija cae en las drogas, eso es lo primero que ella me dice. Es que tú estabas, pero no estabas. Y yo, pues, bien enojada. ¿Cómo que estaba, pero no estaba? Sí, tú estabas, pero la verdad es que no estabas. Porque tú primero vivías allá en tu amargura, que mi papá nos abandonó y te dejó. Pero tu papá no nos abandonó, yo lo dejé, ¿verdad? Y luego, ¿no? Y que mi papi Saúl te golpeaba y lo dejaste. Y ya le digo, bueno, le digo, es que fueron decisiones que yo fui tomando, ¿verdad? En cómo yo quería vivir, porque mis padres vivieron 18 años juntos y yo dije, yo no quiero vivir así. Si yo miro que la persona me trata mal, me golpea, no es responsable, yo no quiero vivir así. Yo quiero tener una vida diferente, ¿verdad? Y no, pues como madre soltera yo me sentía soñada porque autosuficiente, ¿verdad? Yo podía con mis dos hijos y no tenía yo por qué vivir con otra persona que me maltratara, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que María Eugenia pues está sin un programa, está sin un grupo? María Eugenia recibió ayuda, sí recibió ayuda. María Eugenia fue a terapia psicológica, psiquiátrica, siempre tuve grupos de apoyo en la casa, ¿verdad? Programas de TBS, programas de para adolescentes, programas, siempre hubo programas en mi vida, ¿verdad? Yo nunca pude sola, nunca, nunca, nunca fui a una iglesia por 14 años y siempre iba con ese pensamiento de que alguien me ayudara, ¿verdad? De que me ayudaran con mis hijos. Yo quería que alguien me ayudara, yo no quería hacerlo sola, ¿verdad? La cosa es que yo no sabía qué tipo de ayuda es la que yo necesitaba, ¿verdad? Y entonces como mi hija cae en las drogas, ¿verdad? Empecé yo a un programa de recuperación cristiano, ¿sí? A ir, este programa lo fundó una persona adicto, entonces se hablaba de recuperación. Y entonces decía, ¿pero qué voy a recuperar? ¿Sí? Y en el programa donde interné a mi hija estaba Al-Anon, 12 pasos, ¿verdad? Entonces me dijeron, para que tú vengas a ver a tu hija y puedas pasar a verla, tú tienes que estar aquí. Tienes que estar en las juntas presenciales y los domingos también. Entonces me tocó en la mitad padres, en la otra mitad los hijos, ¿verdad? Y entonces había temas y ella hablaba y me expresaba, ¿verdad? El resentimiento, todo el resentimiento que ella traía, no, pues imagínense cómo salía yo de ahí, ¿verdad? Y la cosa es que ella podía expresarlo y yo no podía decirle nada, no podía decirle nada porque hablábamos los padres, luego los hijos, se acababa la junta y cada quien a su casa, y ellos se quedaban ahí, ¿verdad? Se liberaban y nosotros nos íbamos bien cargados, ¿verdad? Y sabes que fue algo bien bonito, porque entonces yo tenía esa oportunidad de ir, ¿verdad? De ir a los pies del Dios que yo concibo, ¿verdad? Yo iba a los pies de Jesucristo, yo le pedía que me perdonara, ¿verdad? Que me perdonara por todo el daño que yo le había hecho a mis hijos, ¿verdad? Y entonces leía la literatura, me gané 3 libritos así como estos, ¿verdad? Y los leía, ¿verdad? Y me instruía en todo cómo podía yo ayudar a mis hijos, ¿verdad? Pero una de las cosas que entendí es que tenía que empezar por mí. Tenía que ayudarme yo, ¿verdad? Y decía yo, pero si yo no puedo ayudarlos a ellos, ¿cómo me voy a ayudar yo? ¿Verdad? En ese tiempo, el mayor de mis hermanos, hijo de mi padre, él está en la cárcel por 60 años. No sé qué hizo, ¿verdad? Nunca le he preguntado. Yo lo amo por ser mi hermano nada más. Él me buscó después de 30 años en la cárcel, de 27 años en la cárcel, él me buscó. Hablamos por teléfono, él es predicador, él predica la palabra de Dios, pero él también, él me dio el mensaje porque él es doble A, ¿verdad? Y él me dijo, tal vez si buscas a Lanón te pueda ayudar, ¿verdad? Él no me dijo ve, me dijo tal vez. Y yo al verlo cómo habla, ¿verdad? Con esa paz, esa tranquilidad, cómo me habla, cómo me transmite, cómo me dice las cosas, yo dejé de ir a mi iglesia porque mi pastor me dijo que yo era ingobernable. Y no, pues cómo, eso es una ofensa para mí, no, ¿verdad? Y ya no fui a la iglesia por un año, no fui, ¿verdad? Y un día hablé con mi hermano y le dije, ay, ¿tú crees que el pastor me dijo que soy una ingobernable? Ay, hermanita, así somos los hermanos, bien ingobernables. Y yo, ¿what? ¿Cómo, verdad? O sea, me lo dices así tan tranquilamente. Sí, yo estaba bien enojada. Y ahí empecé a entender que yo estaba mal, ¿verdad? Empecé a entender que yo estaba mal. Yo llegué con un deseo a Lanón. Yo llegué con un deseo, con unas ganas, ¿verdad? Con unas ganas de estar bien, con unas ganas de hacer las cosas diferentes. Sí, a mí cuando yo escuché en esas juntas, yo escuchaba que decían, suelta las riendas, entrégaselas a Dios, suelta las riendas, entrégaselas a Dios. Y yo decía, pero ¿cuáles riendas? ¿Cuáles? ¿Sí? Si yo no estoy agarrando nada, ¿qué tengo que soltar? ¿Les hablo más alto? ¿Verdad? Entonces, cuando mi hija, ¿verdad? 3 veces la interné, y a las 2 semanas cada vez ella recaía, y ella recaía, y ella recaía. Entonces hablé con Dios y le dije, Señor, ¿verdad? Si tú quieres que yo vuelva a internar a mi hija, provéame el dinero y todo lo que voy a necesitar, pero si en su voluntad, ya no la voy a internar. Si vamos a vivir el proceso en este país, ella y yo, Señor, ciérreme puertas. Ay, Dios santísimo. Se me acabó el trabajo. Casi por 3 meses no puedo pagar mi renta, casi me corrían de mi trabajo. Pero allá en el internado me decían, si quieres, te lo fiamos. ¿Verdad? Pero yo entendí que la voluntad de Dios era que yo ya tenía que parar de internarla, que no le estaba ayudando a ella, que lo que ya Dios tenía para mí, Él ya me lo había dado para mí, ¿sí? El aprender todo eso que Él quería que yo aprendiera, Él ya me lo había dado, nada más yo no lo había entendido todavía, ¿sí? Entonces dije, ok, estuve en oración, entregué las riendas a Dios, ¿verdad? Y dije, ok, Señor, aquí estamos. No le dije, aquí está, aquí estamos, ¿verdad? Mi hija se fue a una con una persona, no sé qué andaban haciendo, que brincó una barda y se rompió un pie, ¿verdad? Cuando mi hija se rompió el pie, me habla la ambulancia y me dice, señora, ¿puedes venir por tu hija? O la llevamos al hospital, pues llévala al hospital. ¿verdad? Pues si no puede caminar, yo no soy ambulancia, ¿verdad? Yo no la puedo curar, llévatela. Y ya en el hospital llegamos y ya la atendieron y todo eso, me la entregaron. Y y pues que un medicamento que no lo agarré, porque ¿cómo le hacía yo, verdad? Y para agarrar el medicamento, o sea, se me hacía muy difícil, decía yo, ahí en el carro, ¿y cómo le hago, no? Pues me la llevé así, no le di el medicamento. En la noche eran unos gritos horribles, como si estaban matando a una persona, y volvió a ir la ambulancia y se la volvió a llevar. Yo creo que son procesos que tenían que pasar, ¿verdad? Son procesos que tenían que pasar, donde íbamos aprendiendo juntas a través del dolor, ¿verdad? A través del dolor. Me gusta mucho ese libro de Abramos el Corazón, Transformemos Nuestras Pérdidas, ¿verdad? Me gusta mucho porque habla del dolor, ¿verdad? Cómo a través del dolor vamos aprendiendo una vida diferente, ¿verdad? Entonces, se rompe la pata y yo dije, ay, ya no se va a salir a drogar, ya se va a quedar en la casa en paz. Y voy y me acuesto, y cuando me despierto ya no estaba, se había ido. Habló por teléfono que fueran a recogerla en las muletas, hasta le llegué a tomar fotos que andaba ahí en la calle en las muletas. No lo podía yo creer, cómo era posible, ¿verdad? Y dije, ay, Señor. Yo leí, ¿verdad?, que una persona perdió su pierna porque nadie oró por ella. Y yo le pedí a mi pastor si podía ayudarme a hacer oración conforme a la voluntad de Dios. Y si era la voluntad de Dios y Él quería sanarle su pierna, que le proviera un lugar donde la pudieran cuidar las 24 horas del día, porque yo no podía cuidar de ella. ¿Sí? Yo me refería a un hospital, a una clínica, a un internado. Para mi sorpresa, fue a la cárcel. Cayó a la cárcel y sabes que gracias a Dios yo estaba bien feliz. Nunca vieron a una madre tan feliz de que su hijo o su hija estuviera en la cárcel. Yo estaba feliz, feliz, porque Dios había escuchado mis oraciones, ¿verdad? Y yo sabía que su pata se iba a curar. Yo sabía que no iba a quedar sin un pie. Entonces, ya estando ahí ella en la cárcel, me dijo, mamá, me dijo, gracias porque no perdí mi pierna. Gracias porque hoy sé que yo tengo a Dios. Tengo dos abogados, Jesucristo, y tengo el abogado que me corresponde. Fui a la corte cada día, cada vez que ella tenía corte. No perdí ni una visita a la cárcel de mi hija. La primera visita le dije, estamos aquí estamos. Estamos juntas. Y solo iba y la escuchaba todo lo que ella tenía que decir. Y me dijo, yo no pensé que tú ibas a venir. Gracias. ¿Verdad? Cada corte estuve ahí. Pero yo nunca me metí. O sea, yo nunca hablé con un abogado, yo nunca hablé con un juez, yo nunca tiré una lágrima porque mi hija estuviera en la cárcel. Yo solo iba con la fe de saber que ella iba a estar bien, ya fuera viva o ya fuera muerta, ella iba a estar bien. Y le dan 18 meses de probation y de ahí se va a un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Por un año o dos meses, y ahí estar en las visitas constantemente, ¿verdad? Tener las visitas, le llevaba su comida favorita, siempre le llevé su comida favorita, lo que ella quería comer siempre se lo llevé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era mi hija, ¿verdad? Y porque era ese tiempo de empezar a reparar esos daños que yo había causado, ¿verdad? No podía decirle perdóname, ¿verdad? Porque yo no entendía hasta qué magnitud era el daño. Y muchas veces la literatura dice que no, muchas veces no vamos a poder reparar los daños pidiendo perdón, sino un cambio de actitud. ¿De qué me sirve pedirle perdón a una persona si no he cambiado mis actitudes? Si yo no he cambiado, no ha habido unos cambios en mí. ¿cómo voy a pedirle perdón? Mi trabajo y mi tarea era estar ahí, no encima, a un lado y escucharla, porque no, nadie más podía verla que yo. Entonces le decía yo a Dios, gracias Señor, gracias, gracias. Sí, cuando mi familiar sale de ahí, le dieron su strike en la cárcel. Cuando sale de ahí, sale transformada, le quitaron el strike, ¿verdad? Hoy ella tiene una vida, ella tiene tiene sus gemelitas, le dieron su apartamento, ella tiene su grupo, ella tiene su equipo, el gobierno le dio su equipo, ¿verdad? Ella tiene toda la ayuda que necesita. Y digo, ella la tiene porque ella lo ha aceptado. Ella ha buscado su ayuda. Ella lo ha pedido. Yo como madre solamente estoy a un lado. No me he metido, ¿verdad? Sé que en la calle ella ha vivido lo que ha tenido que vivir, ¿sí? Y ahorita su pareja, pues es alcohólico, también adicto. Pero es su decisión de ella vivir con él. Él no es mi pareja. Él no es mi esposo. Yo no tengo por qué ofenderlo, yo no tengo por qué insultarlo, yo no tengo por qué verlo mal. Yo lo amo, porque Dios me ama a mí. Y cuando yo estaba mal, Dios me amaba a mí. Y hoy yo puedo amar a ese joven por la persona que es, por el ser humano que es. Pero todo esto es a través del programa que me da ese entendimiento, ¿verdad? Que yo, para que podamos tener una mejor vida, yo tengo que trabajar el programa, yo tengo que asistir a mis juntas, ¿sí? A través de que, de lo que yo viví con mi padre, ¿verdad? Pues se desatan muchas enfermedades, ¿verdad? A mí se me desprenden muchas adicciones, ¿verdad? La celotipia, ¿verdad? El materialismo, el ser, no ser social, la obsesión, la compulsión, ¿verdad? Ser iracunda, una persona iracunda. Para mí siempre lo remarco porque eso era lo que marcaba mucho en mi vida, ¿verdad? El no tener control en mis emociones. Por un año me fui a trabajar mis emociones para poder dejar de ser gritona, para poder dejar de ser obsesiva, para poder dejar de ser compulsiva, ¿verdad? Y cuando llego aquí al programa me dicen, eso es lo primero que me dicen, que si yo hacía un cambio de actitud, dice que eso podría ayudar a que mi familiar quisiera su recuperación. También, ¿verdad? El programa me enseña a hacer servicio, ¿verdad? Que mi recuperación mía es parte del servir, ¿verdad? Pero que no sirva por servir, sino que sirva con amor, ¿verdad? Que tenga mi apadrinamiento, mi guía, que no lo haga nomás por hacerlo, que me deje guiar. Y dentro de mi servicio, ¿verdad? El empezar a aprender las tradiciones y los conceptos, el ir entendiendo, ¿verdad? Que dice que primero tengo que ser la unidad. ¿De qué manera yo voy a ser la unidad? Yo tengo que asistir a mis juntas, pero a mis juntas de trabajo, no solamente a las reuniones, juntas de trabajo, ¿sí? Trabajar los conceptos para entender, ¿verdad? Que hacer un servicio no es estar metiéndome en los servicios de los demás. No, dejar que la persona haga su servicio. Confiar en Dios, en que ese Dios bondadoso, ¿verdad? Así como me está enseñando a mí, va a enseñar al otro que le voy a delegar el servicio, ¿sí? Entonces, a través de las tradiciones, aprendo que Dios se manifiesta en las conciencias del grupo, ¿verdad? Que Dios se manifiesta, que somos servidores de confianza, que nadie gobierna, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo esa parte, híjole, yo llego a mi casa, pues ya no gobierno, perdí mi trono, ya yo trabajé de policía en Tijuana como 15 años. Entonces yo era mandona, era gritona, controladora, se hacía lo que yo decía, porque yo traía la pistola, ¿verdad? Entonces, cuando entiendo este segundo concepto, este segundo tradición, que aquí nadie gobierna, y llego a la casa, ¿verdad? Y entonces reúno a mis hijos y les digo, bueno, pues, ¿qué quieren cenar? Ay, se me queda a mí, no sé. Y el otro, no, pues yo tampoco sé. ¿Cómo que no saben? Pues si nunca la madre nunca les enseñó, ¿verdad? Nunca les enseñó a que tomaran decisiones. Ella lo hacía todo por ellos, porque los amaba, ¿verdad? Entonces las tradiciones me enseñan a poder hacer que mis hijos sean participativos, que empiecen a participar, para que empiecen a tomar decisiones. Mi hijo, él estuvo 3 años encerrado en su recámara, ya se cortaba, ya usaba drogas, ¿verdad? Pero a mí se me dijo, enfócate en ti, cambia tú, ¿sí? No lo quieras cambiar, ¿sí? Y yo decía, pero es que, ¿cómo lo voy a dejar que se muera ahí en el cuarto? A ver, ¿qué tanto se cortó? No, pues me saqué un poquito. Pues ese niño no se quiere morir, porque si se quiera morir ya se hubiera clavado todo, ya no estuviera usted ahí, ¿verdad? Pero no se quiere morir, nomás la está manipulando, ¿sí? Entonces estoy aprendiendo qué es la manipulación, ¿sí? Cómo mis hijos me manipulaban, pero yo les enseñé a mis hijos a manipular, ¿sí? Ellos no aprendieron solos, ellos lo aprendieron de mí. Yo soy el espejo de mis hijos, soy el reflejo. Entonces todo lo que yo haga, ellos lo van a hacer, ¿sí? Entonces voy con el psiquiatra, ¿verdad? Y le digo, ¿sabes qué? Iba yo manejando y mi hijo me aventó, me echó un vaso de agua cuando yo iba manejando. Y él me dice, pero tú me dijiste que no le ibas a decir a nadie. Pues no, yo no le voy a decir a nadie. Pero considero que a un profesional sí se lo tengo que decir, porque yo no me voy a quedar callada al abuso de un hijo a una madre. Yo no me voy a quedar callada. Y si un día tú miras que yo estoy abusando de ti, también puedes hacer lo mismo. Porque ni tú mereces que tu madre te abuse, pero tu madre tampoco merece ese maltrato. Jamás lo ha vuelto a hacer, ¿sí? Ahí es donde empiezo a implementar los límites sanos, ¿verdad? Límites sanos. Te quiero, te amo, pero de aquí no vas a pasar, ¿verdad? Pero tengo que, dice, la oración requiere acción, ¿sí? No nada más es orar y decirle, Dios, te entrego a mi hijo. Pues sí, gracias. No. Te entrego a mi hijo, Señor, ¿qué es que tú quieres que yo haga con esto? Muéstrame, enséñame cómo puedo ayudar a mi hijo. Y me dice, pues ayúdate tú, empieza por ti, ¿verdad? Entonces le doy gracias a Dios porque estoy aquí en el programa aprendiendo lo que Él quiere que yo aprenda, ¿verdad? Con ese hijo no he tenido tantos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él nada más su problema fue el aislamiento y que empezara a hacer las drogas. Ahora, sí tiene un problema, pero su problema de él no es mi problema. ¿Sí? El problema de él es de él. Y él va a tener que trabajar su problema cuando él ya esté listo, cuando él quiera estar bien, cuando él quiera sanar. Entonces, él va a trabajar su problema. Yo no lo puedo obligar. Yo no puedo ir y hacerle caso a las maestras de la escuela que me están diciendo, señora, su hijo no quiere hacer tarea. ¿Yo puedo hacer algo? Yo solo puedo decirle a mi hijo las consecuencias por no hacer la tarea. Pero el que las va a vivir va a ser mi hijo, no yo. Señora, pero es que su hijo no habla. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Que le ponga un alfiler ahí en la pompa para que hable? Yo no lo puedo hacer hablar. Es insocial. ¿Verdad? Mi hijo no es social, es insocial. Pues si él no quiere hablar, él no va a hablar. ¿Verdad? Entonces, yo tuve que ir entendiendo a través de escuchar las experiencias de cada persona en línea, ¿verdad? Porque yo estoy en el grupo en línea, escuchar las experiencias de cada persona para poder ir entendiendo qué es lo que está pasando con mis hijos, por qué están viviendo esta situación. Al soltar las riendas y entregarle a Dios, ¿verdad? A ese hijo mío. Ahorita este jovencito pues ya tiene 18 años, por 3 años estuvo una hora, un día en la escuela en línea, una hora de cuando empezó la pandemia, una hora, un día en la escuela, ¿verdad? Y yo quería morirme, pero no me morí. Hoy, ¿verdad? Hoy este jovencito está los 5 días en la escuela, me invitó a su junta de IP y yo ni fui a trabajar ese día, pedí permiso, porque como siempre yo estaba en las juntas de IP porque yo soy la mamá, y entonces fui a la junta, ¿verdad? Y me quedé dormida porque mi cansancio físico era bastante, ¿verdad? Yo tenía poquito que me acababa de caer y pues estaba cansada y me quedé dormida. Él me tomó fotos, luego me las enseñó, ¿verdad? Y cuando me desperté, ya había acabado la junta, le dije, mijo, ¿cómo fue tu junta? Bien. ¿Qué cambios hubo? Pues nada más me van a mandar un ejemplo para que yo pueda retomar mis clases que tengo que hacer. Y me quitaron que ya no tengo que entregar tantos créditos, solo estos, y que tengo puras as. Oh. ¿Ya no me ocupaste? Me dijo, no, pero me sentí bien que tú estabas ahí. Bien dormida, pero ahí estabas, me dijo. ¿Sabes qué? Yo me sentí muy bien. Me sentí muy bien de saber que al no meterme en la vida de mi hijo, que al verle soltado las riendas y entregárselas a Dios, el haber sido paciente y tener esa fe y esa confianza en Dios, en que yo fui a la escuela. Y al 6º grado me salí de la escuela y ya no me volvieron a meter a la escuela. Me dijeron que la escuela era para los hombres, porque las mujeres tenían que limpiar la casa. A mí ni me gusta limpiar la casa y ahora ya sé por qué. ¿Sí? Entonces, cuando yo estudié lo de cosmetología, ya tenía yo 18 años. Me gradué a los 21 de la escuela de cosmetología. Lo hice a mi paso, en mi tiempo, y trabajé, yo pagué mis clases y todo. Me gradué y eso fue algo que Dios me permitió hacer. Una iglesia me provió una beca de un dinerito para comprar a mi material, ¿verdad? Me apoyara. Muchas veces no tenía yo para mis pasajes, pero me iba ahí a la esquina donde agarraba la calafia. Y yo me quedaba mirándole a la cara a los calafieros, decía yo, y la pasé a la parada y luego le decía, ¿sabes que no traigo dinero? Le dije, pero me van a pagar el viernes, me puedo subir y el viernes te pago. Y me decía, súbete, ¿ya? Y ya me subía, iba ahí su novia con el chofer y me dijo, siempre que tú no traigas dinero para tu pasaje, espérame ahí, yo paso por ti. Y así lo hacía, ¿verdad? Y yo le di muchas gracias a la jovencita porque no se enojaba. Ella no se enojaba porque esa persona me proveía el transporte, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Son cosas que marcaron mucho mi vida, ¿sí? Porque yo no tenía dinero, porque yo le daba mi dinero a mi madre. Todo mi dinero era para mi mamá. Yo solo pagaba mi escuela, ¿verdad? Y cuando ya no alcanzaba por los pasajes, pues ya no alcanzaba. Pero nunca me quejé con ella, nunca le dije, ¿por qué no tienes dinero? ¿Por qué no guardaste para mis pasajes? Yo sabía que había necesidad. Yo sabía que ella cuidaba de mi hermano, de todos mis sobrinitos, de los hijos de mis hermanos. A todos se les tenía que dar de comer, ¿verdad? Y sabes que nunca me quejé, ni con ella, ni con mis hermanos. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía, lo hacía de corazón, ¿sí? hoy mis hermanos están grandes y muy mal acostumbrados, pero cuando yo llegué a la noche, ¿qué creen que pasó? Sus hijos ya están grandes, ¿verdad? Y todavía querían, ¿verdad? Y les dije, ¿saben que los quiero mucho? Y los amo, pero hoy yo tengo mis responsabilidades. ¿Me dejaron de hablar? Sí, sí me dejaron de hablar. ¿Me dejaron de acercar? Sí, sí. ¿Me dejaron de invitar a su casa? Sí, sí me dejaron. Pero ¿saben qué? En Al-Anon yo encontré una familia, y una familia muy grande. Y ya no tengo yo ya no me siento sola. Yo ya no tengo que comprar el amor de nadie. Ahora sé que estoy empezando a quererme, estoy empezando a amarme, y por esa razón, ¿verdad? Ya no me siento mal con nadie. Sí, hoy estoy aprendiendo que si el día de hoy me sonríes, gracias. Y si no te caigo bien, pues ni modo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese no es mi problema. Mi problema no es caerle bien a las personas. Mi deber es estar bien conmigo. Son fortalezas que el programa nos regala. O sea, que tenemos que aprender a vivir con nosotros. Aceptación. Aceptarme con mis defectos, con mis cualidades. Yo soy gordita de nacimiento, siempre he sido gordita. Y la otra vez un señor me dijo, oiga, ¿cuántos años tiene? Y le dije, oh, yo tengo 50 años. Oh, yo tengo 60. Y era un señor así grandote de todos lados. Y le dije, oh, pero oiga, usted se ve más grande que yo. Y le dije yo, pues sí, Y me dijo, oiga, pues si usted arregla el pelo, ¿por qué no se lo arregla? Para que se vea más guapa. Y ¿sabes qué? Yo me dio tanta risa porque, y le dije yo, pero no me reí, nada más le dije, es que cuando yo tomé la decisión de dejar mi cabello natural es para ya no traer máscaras, para ya no engañar al hombre, para que el hombre no piense que soy bonita, natural, sino que la belleza está dentro de mí, no afuera. Me dice... Pues sí, ¿verdad? Pues sí, le digo. Dice, le digo, ya cuando me arreglo poquito, ¿verdad? Este es un chonguito, este es un postizo, no se vayan con la pinta. Este es un postizo que siempre uso cuando no tengo tiempo, de peinarme, ¿verdad? Y la otra vez estaba en una junta de trabajo, y yo voy a otro programa aparte de aquí, ¿verdad? Estaba en una junta de trabajo y ahí es puros varones. Ahí la única mujer que soy yo ahorita. Soy bendecida, ¿verdad? Y luego estaba el coordinador, el secretario, y luego dice, estaba un compañero y me dice, compañera, ¿qué se le cayó? Y le dije yo, ¡ay, ya se me cayeron los pelos! Le dije, ¡ya se me cayeron los pelos! Y estaban risa y risa, ¿verdad? Dice, no, usted puras máscaras. ¿Verdad? Sí, son las máscaras de la enfermedad mental, emocional, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hoy puedo vivir sin eso, ¿no? Sin el glamour, hoy puedo ser yo, ¿verdad? Y allá el muchacho se puso, lo abrió, como está pelón, se lo puso, ¿verdad? Y le dije, eso sí se te queda bien, ¿verdad? Vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo a ser uno mismo, a ya no tener vergüenza, ya no aparentar lo que no soy, no ser yo misma. ¿Verdad? Y y cuando yo decidí verdaderamente dejar mi cabello natural, también hice una oración, ¿verdad? Y también le pedí mucho a Dios la protección para mi corazón, que guardara mi corazón y mi mente. Porque yo soy una persona enferma mental, ¿sí? Esa es una de mis enfermedades, enferma mental, que me enchaleco con todo lo que me digan, ¿verdad? Entonces hoy no quiero vivir así, hoy quiero tener esa paz, esa tranquilidad. Que todo lo que la gente me diga, ¿verdad? Si es algo bueno, le dije, Señor, todo lo bueno que me digan te lo entrego a ti. Y cada que me dicen algo bueno, pues no es para mí, es para Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy su hija, soy su creación, Él me crió, ¿verdad? Él es mi maestro. Entonces, cualquier cosa que me digan, pues se lo dicen a Él, ¿verdad? Porque Él es mi guía principal, Él es mi torre fuerte, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso también, ¿sí? cómo dice, ¿verdad? El décimo paso dice que a través de la oración y de la meditación logramos tener un contacto consciente con Dios, ¿verdad? Pero dice que es a través de la oración y de la meditación, ¿verdad? Entonces, ahora tengo un cuaderno, ¿verdad? Donde escribo, por ejemplo, mi papá, ¿verdad? Yo lo veía tan malito de sus piernas, con todas las dolencias. Él falleció de 95 años de edad, ¿verdad? Y escribía yo en ese cuaderno, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por la vida de mis padres y pidiéndole humildemente por la sanidad de sus piernas, de su cuerpo, ¿verdad? Y pidiéndole que me permitiera aceptar la voluntad de él, porque él sufría mucho por esas dolencias. Y yo aprendí que yo tengo otro defecto de carácter, que se llama egoísmo. Soy una persona egoísta. Estoy mirando a la persona enferma, a la persona muy mal, y no quiero que se vaya, no quiero que me deje, ¿verdad? Pero está sufriendo, ¿verdad? En mi oración, yo no le pedí que mi padre se muriera. Yo le pedí que lo sanara, conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios se lo llevó, fue la voluntad de Dios, no la mía, ¿verdad? Entonces me dio esa paz y esa tranquilidad saber que él ya está durmiendo, que él ya no está sufriendo, que la personita que es mi hermano, que lo cuidaba, yo ya lo veía cansado, desgastado, con mis sobrinos adictos, alcohólicos, y mi hermano alcohólico también, ¿verdad? Y perdidos. Yo decía, Señor, vea que ya de repente mi hermano se cansaba y se iba ya a tomarse unas cervezas, y cuando regresaba ya lo encontraba ahí tirado en el piso. Porque es un cansancio físico, mental y espiritual cuidar de una persona que ya no puede valerse por sí mismo, ¿verdad? Cuando mi padre falleció, dije, Señor, gracias, mi hermano ya va a poder descansar también. Mis sobrinos ya van a poder disfrutar más de su papá también, ¿verdad? Pero que nada, ¿verdad? Que estaban todos ahí enrolados y a orar por mi familia, ¿verdad? Porque yo solo, es lo único que puedo hacer, o hacer la oración y la meditación, ¿verdad? Con ese Dios que yo concibo, con el Dios de mi entendimiento. Allá no sé qué andaba haciendo mi hermano, no sé si andaba tomado o no, la verdad no lo puedo juzgar, no sé qué andaba haciendo, se cayó de una de las casas que mi papá le heredó, las andaba él pintando, y se cayó y allá fue a parar al hospital, ¿verdad? No le pudieron hacer la cirugía, porque si le abrían el taloncito, como es fumador compulsivo, no iba a aguantar la cirugía. Entonces no le hicieron la cirugía, está en terapia, ya está mejor. Pero esa vez fui a verlo, porque el programa de Al-Anon me enseña eso, a reconciliarme con mi familia, a no estar llena de odio, de rencor y de resentimiento. Ya estaba trabajando mi resentimiento, porque mi papá no me heredó nada. ¿Ya? ¿Pero qué creen que me dio cuando fui y me reconcilié con mi papá? Y fui y estuve 3 días ahí sentadita a un ladito escuchando lo que él tenía que decirme. 3 días. No le pregunté, papá, ¿por qué me violaste? Papá, ¿por qué me golpeaste? Papá, ¿por qué las mujeres eran más importantes en tu vida que nosotros? ¿Por qué nunca ayudaste a mamá? Nunca, no le pregunté nada de eso. Solo me senté y lo escuché, lo que él tenía que platicarme. Y si les platicara lo que me dijo, adiós. Pero entonces entendí por qué estaba enfermo, ¿sí? Él miró a su madre acostándose con otro hombre. ¿Y qué creen que yo llego con mis faldas hasta abajo? Y luego cuando ese día que fui me miró y me dijo, ¿tu abuela? Se persinaba cada que miraba a muchachas con las faldas cortas. Ahí yo entendí el mensaje, que no era mi ropa, ¿sí? Que no era mi ropa, que era yo. Yo tenía que cambiar. Lo que hay por dentro de mí tenía que cambiar. Que lo que yo me ponga no tiene nada que ver con lo que yo traiga, con lo que yo proyecte, atracción, no promoción, ¿sí? Que no ande promoviendo el programa, no, que sea, que yo sea el programa, dice... Dice, el programa eres tú, el mensaje eres tú, 11ª tradición. Atracción, no promoción, ¿verdad? Entonces ahí pude escuchar a mi papá, pude entenderlo, ¿verdad? Pude reconciliarme con mi papá. Llevaba yo $50 para comprarle una chamarra que se le quería comprar ahí en San Diego, pero no sabía yo qué le iba a llevar si yo tenía como 30 años que no lo veía, ¿verdad? Cuando lo miré y luego me dijo, Marujas, ¿a qué horas te vas a ir? Y le dije, yo mañana a las 4 de la mañana, pues ya vete a arreglar tus cosas. Le dije, sí, y ahí arreglando mis cosas que me encuentro los $50. Ay, que me regreso a dárselo. Le dije, oh, le dije, tenga, le dije, no, no me des dinero. Le dije, no es dinero, no es dinero. Es para tu chamarra que tú quieres comprarte. Por esos 3 días escuché que querías una chamarra. Aquí está, para que compres tu chamarra. No es dinero, es un regalo, porque al dinero no le hacía falta. Y ¿sabes qué? Se levantó, ¿verdad? Se levantó de la silla, caminó unos pasitos y asirguió y me dijo, Marujas, mija, que Dios te bendiga. Un regalo gratuito, ¿no? La bendición de los padres. Sí, para mí la bendición de los padres es el mejor regalo que yo pude obtener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me dio la paz de que yo había perdonado. Pero él también me perdonó porque yo lo abandoné. Yo no entendí su enfermedad. Yo no entendí lo que él me hizo. Pero también lo abandoné. También participé. ¿Verdad? Entonces, ¿sabes qué? Pues quedamos a mano, ¿no? Ahí hubo una reconciliación, ¿verdad? Él me perdonó y yo también pude perdonar a mi padre. Pero antes de perdonar a mi padre, yo me perdoné por haberme ido y no haber regresado, por todo ese resentimiento y todo ese enojo que yo tenía, ¿verdad? Y pues, a través del programa, cómo me va enseñando, cómo me va guiando, cómo me va ayudando, ¿verdad? Vengo a ser la madre, ¿no? De estos hijos que Dios me dio, de mi hijo, ¿verdad? Que les digo ya, gracias a Dios, ahorita está bien en la escuela, cuando él quiera, él va a tener su recuperación, si él quiere. Mi hija, ¿verdad? Ella, una niña resentida, ¿verdad? Me odia, como ustedes no se imaginan, me odia con el corazón de su alma. Hoy yo le doy gracias a Dios, que a través de ese odio y ese rencor y ese resentimiento, yo puedo entender, ¿verdad?, que yo también he fallado como madre, he fallado, que no he sido lo que yo pensaba que yo era, no lo fui. Yo creí que yo era buena, yo creí que yo era la mejor mamá del mundo, porque las psicólogas siempre me decían, es que te lo tienes que creer, tú eres una buena mamá, y pues yo me la creí, ¿verdad? Y pues qué, yo me levantaba y me bañaba, me maquillaba, me ponía una ropa bonita, porque yo tenía que atender a las clientas y a los clientes. Amá esto, espérate, porque voy a cortar el pelo. Espérate, porque voy a hacer un tinte. Espérate. Y nos íbamos a la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia, jijiji, jajaja. Pero llegaba a la iglesia, a la casa, y bien frustrada, ¿verdad? ¡Ay, qué quieres! No me molestes, ¿no? Una persona totalmente diferente, ¿verdad? Pero como el programa me va enseñando que, ¿sabes qué? Eso no te ayudó. Esa vida que tú tuviste, María Eugenia, no te ayudó para ser una buena madre, una buena persona, una buena hija. Eso no te ayudó. Todo eso tú lo tienes que sacar. Tú se lo tienes que entregar a Dios. Tú lo tienes que dejar. Y ya no lo tienes que traer para atrás. ¿Sí? Ahora si tu hija se enoja, está bien. Ella se puede enojar porque ella ahorita no tiene un programa de recuperación. ¿Sí? Antes de venirme ayer para acá, dicen que no prometa lo que no voy a cumplir, ¿verdad? Que no prometa, dice, no prometas, María Eugenia, no prometas. Y a mí eso se me olvida mucho, ¿verdad? Y me dijo, oye, ma, dice, fíjate que ya terminé de hacer la línea de Little Steps que tengo, pero ¿sabes qué? Me gustaría mucho aprender a diseñar ropa. ¿Me puedes regalar tu máquina de costura? Y le dije, pero ni sirve. Pues yo lo arreglo. Dijo, okay, está bien. Pues yo me fui a mi grupo, ¿verdad? Me fui a mi grupo de 7:30 a 9 de la noche y después me quedé una hora hablando con personas, ¿verdad? Y ya luego me fui a la casa y luego mi hijo me dijo, ay, ya te pongo la insulina, porque ya uso insulina, compañeros, ¿verdad? Y le dije, sí, está bien. Y ya me puso la insulina y luego me dice mi hija, oye, ¿y si la máquina? Le dije, ay, ¿sabes qué? Mañana te la llevo antes que me vaya. Pero tú me prometiste, ¿verdad? Y me habla y escucho a la bebé llorando. Y me vuelve a hablar y escucho a la bebé llorando. ¿Sabes qué? Hoy día yo ya tengo la conciencia. Hoy yo tengo una conciencia, ¿sí? Y yo sé que si yo prometí algo, yo lo tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque también está la enfermedad mental, emocional, ¿verdad? Agarradita de la esquizofrenia, que es la locura. Y cuando la locura se pone aquí, no piensa. Y vive en un tercer piso, tiene unas ventanas bien grandotas. Y dije, ¿sabes qué? Cuando a la tercera vez que ella me habló, ya no le contesté. Sí, porque estuve meditando. Estuve meditando y dije, ok, Maru, tú lo prometiste y lo tienes que cumplir. Levántate, lleva esa máquina. No le lleves todo lo que te pide, pero llévale esa máquina. Tú le dijiste que cuando salieras de tu junta tú se la ibas a llevar. Cumple lo que prometes, ¿sí? No te van a gustar las consecuencias, Maru. Haz lo que tú dijiste que ibas a hacer, ¿verdad? Entonces ya me levanté y me agarré la máquina y le hablé y le dije, ahí voy. Y me dijo, oh, le dije, ¿ya no están llorando las niñas? No, dice, ya les di de comer. Oh, qué bueno, ¿verdad? Y ya fui y le dejé la máquina, ¿verdad? Tengo que cumplir lo que prometo, pero dice que es mejor que no prometa si no voy a cumplir, ¿verdad? Yo ya no tengo que hacer promesas. Yo ahora tengo que tener ese entendimiento que mi hija tiene una enfermedad mental emocional y tiene esquizofrenia, y la esquizofrenia es progresiva, ¿sí? Progresiva. Y que ahora he aprendido, ¿sí? Que a un hijo, ¿verdad?, que ya es padre o madre, no debo de ayudarlo, pero que cuando hay una enfermedad mental, sí puedo ayudar, si yo quiero, ¿verdad? Se me explicó, si tú quieres, tú puedes ayudar, pero hay que ver que no te afecte física, mental, ni económicamente, ¿sí? Entonces tienes que mirar, ¿verdad?, que no te afecten esas tres razones. ¿Físicamente puedes hacerlo? Ella es una enferma mental. ¿Estás preparada para no reaccionar a sus impulsos? ¿Económicamente puedes ayudar sin que te afecte la economía? Adelante, ¿verdad? Entonces sí, y también, ¿verdad?, no ayudar si no me ha pedido la ayuda, ¿verdad? Pasaron 2 meses, 3 meses desde que nacieron las bebés, y yo que ya me quería ir a ver a las niñas, y yo quería ir a enseñarle a bañar a las niñas, y yo quería estar ahí con las niñas. Yo puedo, ¿verdad? Y nomás así como 1 o 2 veces me dejó entrar en su casa, porque le llevaban regalos mis clientas, y ya yo le mandaba las fotos, y ya me decía, no, pues tráemelos, y ya se los llevaba, ¿verdad? Y pues no me metí a su casa, nomás ahí, y luego me dice, ¿no vas a entrar? Y yo, pues si tú quieres, pues sí, pasa. Y ya me metí allá. ¿Quieres ver a las niñas? Ah, ok. Y ya me las miraba, ¿verdad? Si quieres, cárgalas, pero no las beses. No las beses. Y yo, ¡ay! ¿Cómo que no las voy a besar si son mis nietas? No, no las beses. ¿Sabes qué? Yo tengo que escuchar. Si ella no quiere que las bese, pues no las beso, ¿verdad? Y entonces aprendí también que tengo que respetar las decisiones de mis hijos. Tengo que respetar, aunque no me guste, yo tengo que respetar, porque esa es la forma en que ella quiere vivir. Son sus hijos, ella los va a tronar, no yo. Yo nomás tengo que respetar sus decisiones. Porque cuando ella estuvo en la casa, ese año, ¿verdad?, que yo le dije, aquí se paga renta, aquí se pagan biles, ella respetó. Ahí no tomó, no fumó, no hizo drogas. Le dije, aquí no se hace y nadie lo va a venir a hacer, ¿verdad? Entonces ella respetó esa parte. Ella, si ella quiere, ella me puede dejar entrar a su casa. y si no quiere, yo no me tengo que enojar, porque esa es su autonomía. Dice que somos autónomos, ¿verdad? Somos autónomos y aquí yo tengo que respetar la autonomía, ¿verdad? Y en mi grupo hay una autonomía, y en la casa de mi hija hay una autonomía, y en mi casa hay una autonomía. Entonces, yo tengo que respetar, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Ahorita ella me dijo, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar a cuidar a los niños 3 veces a la semana? El papá de los niños te va a pagar. ¿Cuánto va a pagar? No, pues 4 horas. Ok, $15 la hora. Y dije, bueno, por lo menos me va a cubrir lo que me pagarían a mí en un trabajito de 3 horas. Y dije, ok, está bien. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Tenemos que llegar a un acuerdo por un bienestar común y para que no abusen de esta persona, ¿sí? Para que no abusen de mí, ¿sí? Porque el gobierno le va a pagar a ese muchacho por cuidar de ella. Entonces, aparte él tiene su trabajo, entonces él tiene que aportar si él no puede hacerlo, ¿verdad? Y si ya está buscando la ayuda, ¿verdad? Y dije, bueno, mientras llega mi hermana, que es a la que le pidieron la ayuda primero, pero como ella ahorita no puede, dije, ok, mientras ella viene, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ahorita es lo que he aprendido, ¿no? Que tengo que tener ese bienestar común, pero a través del programa, a través del servicio. Es hacer un servicio. Sí, a medianoche me habla mi amiga. Me dice, Maru, ¿me acompañas a Tijuana? No, le digo que no. Y ahí con esta risota, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no voy a hacer el servicio en la casa con la familia? Si hago el servicio con los compañeros, ¿por qué no hacerlo con la familia? Eso es lo que Alanón me ha regalado, es lo que él me ha enseñado, ¿verdad? Y me ha permitido, ¿verdad? Ir viviendo estos procesos para poder seguir adelante. Y pues muchas gracias por haberme invitado. Ah, no sé si dije lo que querían escuchar, pero dije lo que Dios me trajo a mi corazón. Gracias.
Gracias, mi amor.